Mediodía.
COPE Más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este martes 7 de mayo? Nosotros bien. ¿Y tú? Bueno, pues que sepas que pasan ya 6 minutos de la una y estás aquí con nosotros en mediodía en COPE Más, ahora con la presencia de nuestro siguiente invitado que nos trae las noticias frescas, casi oliéndolas, te diría, Álvaro Coutelén, director de informativos locales de COPE Madrid. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenas
estás?
Tardes. Todo fenomenal.
Todo fenomenal. Hoy es el día del asma.
Pues a mí me viene bien, porque llevo unos días con la alergia que no veas.
Ah, claro, pues hay que tener cuidado.
Ahí estoy con el inhalador, dale que te pego.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno, así estamos, madre
así estamos,
mía.
Así estamos, así estamos.
Bueno, pues
y con aerosoles en urgencias, esto es lo que hay. Dado fuerte la alergia este año.
Pues
no
cuídate,
llueve, claro.
Pues cuídate y ponte mascarilla, ¿no? Yo he visto a gente con mascarilla. A esto no llegas, ¿no?
No llego ya tanto como los chinos y los japoneses.
Asusta
que va por
un
la
poco
calle.
Ver a la gente con mascarilla, parece un poco
Darth
Vader.
Parece que estoy enfermo o algo,
parece
tengo algo.
Vader, pero bueno, también es verdad que algo aminora. Bueno, pues nada, ¿por dónde van las noticias hoy?
Bueno, pues muy pendientes de ese nuevo cadáver momificado que ha sido hallado en esta ocasión en Vallecas. Todo recuerda ese caso de Amanda, la psicóloga de 83 años, cuyo cadáver también momificado se encontró el pasado 18 de abril en su casa, en la calle Alonso Heredia, en el barrio de La Guindalera. En el caso de Amanda llevaba 5 años muerta sin que nadie la echase de menos. En este caso es Santiago, de 70 años, empleado toda la vida de Telefónica, ingeniero de caminos, pues que llevaba un año muerto. Eso confirma la autopsia, la primera autopsia, los informes preliminares, eso sí, muerte natural, no presenta ningún signo de violencia, en una casa que estaba llena de enseres, tenía síndrome de Diógenes y ese microclima de tanta suciedad y tanto material que tenía allí es el que generó que el cadáver no entrase en estado de descomposición y se momificase. ¿Por qué? Los vecinos insisten, ni un solo olor, simplemente se daban cuenta de que la casa por fuera estaba muy sucia, pero pensaban que Santiago se había ido a vivir a un chalet de la sierra. El caso es que cuando unos ocupas intentaron entrar en la casa, los vecinos, alertados, llamaron a una prima de Santiago, les dijo que no estaba en la sierra, que no estaba en ningún chalet, que tampoco sabía nada de él desde hacía tiempo, y fue cuando se temió lo peor y fue cuando los agentes el pasado miércoles entraron en ese número 98 de la avenida de Pablo Neruda y se encontraron con el percal. Y ante estos casos se hace falta recordar datos, por ejemplo, que 270.000 mayores viven solos en la Comunidad de Madrid y que la mayoría, además, más de 200.000, son mujeres y además mayores de 80 años, con lo cual pues está bien que se sigan políticas ahora que hay elecciones autonómicas y municipales para que estos mayores que no tienen familia, que no tienen amigos, pues que no estén solo en casa, porque te puedes encontrar casos como el de Amanda y el de Santiago. Y por lo demás, mucha política, Ana. Estamos a 3 días de que empiece la campaña electoral del 26M, aunque en precampaña llevamos ya, ni me acuerdo, meses,
ya.
Semanas ya,
pues
aburren.
Sí.
Bueno, y hoy ha sido el día de los anuncios. Por ejemplo, los de Begoña Villacís diciendo que va a crear una concejalía exclusiva de deportes si ella es alcaldesa. También que prepara un plan Alegra Madrid, que consiste en rehabilitar casas del extrarradio de la capital que ya son muy antiguas, reformar 21 plazas también de Madrid y poner en área wifi para que los vecinos y los comerciantes se junten y ahí haya conexión social como las plazas del pueblo. Y también, por ejemplo, la iluminación. Dice que la Gran Vía está muy mal iluminada, que va si parece de noche. Dar más iluminación a la Gran Vía y también detalles tan importantes que a veces pasan desapercibidos como el cableado eléctrico que todavía se ve en algunos barrios de Madrid,
bueno,
que ya no sirve para nada. Pues quitarlo y que no quede tan feo. Y también anuncio de Manuela Carmena, que ha dicho, recuerdas que si ella no es alcaldesa, dijo que la oposición no se quedaba, que se iba a su casa, pero hoy ha matizado. Dice que si, por ejemplo, gana Pepo Hernández, el PSOE, y él es alcalde, y ella le da alguna responsabilidad de gobierno como es una delegación, que sí se queda.
Bueno.
Para la oposición, sí. Pero cuando hay que pillar cacho, sí se queda, Carmena.
Pues esto es así. Hasta que llegue el día 26, aquí va a haber de todo. Multitud de propuestas, multitud de relaciones entre unos y otros, de pactos supuestos.
¿Y sabes que más Madrid tiene lío con lo de la Junta Electoral?
Sí,
que les prohíbe las banderolas.
Sí, los balcones.
Hoy están repartiendo
esto.
Pancartas y todo. Hemos ido a ver si hay mucha gente que lo escoge. Bueno, pues se abre otro lío, porque en sus papeletas de cara a ese 26M, en las de más Madrid, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad, han puesto una fotito de Carmena y de Rejón. Veremos qué dice la Junta Electoral, porque a mí me parece que eso no se puede hacer.
Eso tampoco se puede hacer. Pues 1:10. Gracias, Álvaro Coutelén.
A ti, Ana, hasta
luego.
Gracias. Voy a ver si me puedo ir a un aerosol,
sí,
si eso.
O ponte una mascarilla, hombre. A la 1:10, saludo a Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico para que nos cuente cómo están las carreteras de la comunidad. ¿Qué tal, Teresa?
Muy bien, pues hasta ahora total tranquilidad en la red viaria de toda la comunidad, tanto en los principales accesos a la capital, en las principales arterias de entrada, como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Situación muy tranquila el martes hasta ahora.
Pues a la que sigamos así, no sé cómo estará el asunto por las calles de la capital. Nos lo cuenta Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues la situación muy tranquila hasta ahora. Los niveles de circulación son bajos, en principio, y según nuestros datos, a nivel de concentraciones, manifestaciones o eventos, en principio no están afectando a la circulación y, por tanto, de momento a esta hora solo cabe pedir a los conductores, en la medida de lo posible, eso sí, que opten por el transporte público.
Mediodía.
Ope más.
Estar informado.
Pues hoy vamos a tener un flamante premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil aquí en el estudio. Será Alfredo Gómez Cerdá, que lo ha recibido por su obra Ninfa Rota. Estas obras son recomendables porque siempre son el fruto de que un jurado muy sesudo, muy entendido, que sabe mucho de literatura, decida que entre unas cuantas obras, esta obra es la mejor para que lean los chavales que tienen unas edades comprendidas entre los 8 y los 14 años. Con lo cual, estate atento, porque todo lo que nos cuente Alfredo Gómez Cerdá sobre este libro, que te voy a adelantar, va sobre el maltrato en los adolescentes, entre parejas de adolescentes, puede ser muy importante y muy recomendable para que lo elijas como regalo. Cuando acaben las clases los chavales, ¡pas!, les llevas el librito y les dices, mira qué bien te has portado y qué notas tan buenas has sacado. Pues mira, te traigo ese regalo. O que tienes algún cumple, pues también. Estos cumples multitudinarios que se hacen a través de esos grupos de padres insoportablemente largos, que siempre piden regalos e ideas a los padres y madres. Bueno, pues esta puede ser una idea, si están entre esas edades, entre los 8 y los 14 años. Y ahora sí, 13 y 13 minutos, la hora mágica de Amparo Latre. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien. Echándole un ojo a ese libro que tiene pintaza.
Pues te recomiendo que te lo leas,
sí,
es muy cierto, interesante.
Sí.
Pero ahora vamos a hablar de nuestras cosas, de la iglesia más cercana. Amparo, hoy nos vamos hasta la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora.
Sí, porque esta tarde a las 7 se presenta el libro Vírgenes Coronadas Canónicamente en España. Está editado por Edicel y van a participar en la presentación el cardenal Carlos Osoro y también el nuncio apostólico en España, Renzo Fratini. El libro es un estudio sobre los distintos aspectos de la expresión popular de la veneración a la Virgen. Y también vamos a contar que este año se conmemora el cuarto centenario de la beatificación de San Isidro Labrador. Con este motivo, desde la Asociación Nartes, de la que hemos hablado varias veces en el programa, quieren acercar la figura del patrón de Madrid mediante una visita guiada en la que se podrá conocer la Colegiata, la Iglesia de San Andrés, la Capilla del Obispo, el Museo de los Orígenes de Madrid. Además, quienes participen en esta visita, que será el sábado 11 de mayo a partir de las 10:45 de la mañana, tendrán acceso exclusivo a la Capilla de la Cuadra, la antigua caballeriza de la familia Vargas, y también al Camarín del Santo.
Muy interesantes las visitas que hace la Asociación Nartes.
¿Verdad que
hemos
sí?
hablado con
sí.
ellos y le dan otra vuelta al disfrute del arte por la ciudad de Madrid.
Y ahora que estamos en vísperas del Día del Patrón, pues oye.
Pues mira, otra idea más. Teníamos
idea
el libro,
más.
Tenemos la guía, la ruta turística. ¿Te quedas? Porque
me quedo,
veo que si no,
no
me quedo
me levanto,
yo sin el libro.
Me quedo.
Vale, hasta ahora.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Hola, Epi, ¿qué estás comiendo?
Jamón de Guijuelo, Blas. Riquísimo.
¿Y de dónde lo has sacado si llevamos 40 años sin salir de esta casa?
Pues he llamado a tu jamón directo y en 24 horas me ha llegado este excelente jamón ibérico de bellota lancheado.
¡Oh, Epi, qué bien presentado! ¿Me das un poco?
No, llama tú.
Llame al 900-84-1028 o visítenos en tujamondirecto.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Si a mí me gustan las cosas, las cositas del camino.
El viernes 10 de mayo vive la Feria de Abril con toda la juerga flamenca y rociera con Sonny López en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91 610 5454 y en mesonopote.es.
Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico HM Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
¿Disfrutas de la carretera? Ven al centro de vehículos de ocasión del Grupo Autorally, porque
liquidamos 30 unidades a precios increíbles.
Aprovecha y reestrena coche, solo del 6 al 11 de mayo.
Hasta 3 años de garantía y financiación hasta 120 meses.
Visítanos en Vía Complutense 94, Alcalá de Henares, y ahórrate hasta 8.000 euros.
Peugeot Autorally, 50 años contigo.
¿Restrenar los mejores muebles de oficina de ocasión revisados y como nuevos?
¡Sí!
¿Y pagando hasta 5 veces menos?
¡Sí!
Ven al showroom de Factory Oficina y restrena sillas, mesas, escritorios, armarios, archivadores a precios low, low, low cost. Más de 3.000 metros en Illescas y Leganés. Además, vaciamos oficinas. Factoryoficina.com, la compra inteligente para tu empresa.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
¿Quieres?
Sí.
Solo de eso debes sentirte siempre muy segura.
¿Y lo estoy?
De lo demás, me ocuparé yo.
No te entiendo.
No hace falta que me entiendas.
Antes no eras así. ¿Por qué has cambiado?
Te equivocas. No he cambiado nada. Lo que ocurre es que ahora empezamos a conocernos de verdad.
Pero yo creía...
¿No te gusto como soy?
Sí.
No te oigo.
Sí.
Es una suerte para ti poder quererme, haberte enamorado de mí, o no estás enamorada.
¿Cómo puedes dudarlo?
Lo dudaré solo si tú no me lo dices.
Yo no lo dudo, lo estoy.
¿Es una suerte para ti que lo estés?
Sí, ¿para ti?
Déjame que te abrace. ¿Qué te ocurre?
No me hagas daño.
¿Crees que voy a hacerte daño?
Sácame de este lugar, por favor.
Eso es, suplica. Es lo único que te dejaré hacer.
Bueno, pues aquí en Mediodía, en Cope Más, acabamos de escuchar el diálogo entre un fauno y una ninfa. ¿Sí? No, imagino que no lo habías percibido, pero bueno, nos lo va a explicar Alfredo Gómez Cerdá, que es ganador del Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil. ¿Qué tal? Y enhorabuena, lo primero.
Buenos días, muchas gracias.
Es un premio muy importante, ¿eh?
Sí, no está mal, no está mal.
Hombre, dice, no está mal, no está mal.
Sí, lo es.
Bueno, voy a saludar ya que tengo también aquí a Luis Cobos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Necesito presentarle, tic-tac, 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 no, Luis Cobos, ya está. Estábamos escuchando nuestros compañeros Lidia Garrido y Roberto Pablo han dramatizado una parte del libro porque es la historia de una niña, una chica, Marina, que tiene unos padres, concretamente la madre, que le ha hablado mucho de la mitología, le ha contado muchos cuentos de la mitología. Y ante una situación que vive ella, de la que vamos a hablar ahora, ella tiene como recurso unos sueños, un sueño en el que aparece un fauno y aparece una ninfa.
Sí, efectivamente. Primero tengo que decir que he hecho me he tomado una pequeña libertad, ¿no? Porque realmente las ninfas pertenecen a la mitología griega y los faunos a la latina. Pero bueno, eso se explica en el libro.
Has mezclado sí. Mitologías diferentes, claro, pero bueno, da lo mismo.
Lo que correspondería a la ninfa sería los sátiros, pero no sé, a mí los sátiros me parecía que tenían otra connotación. Y el fauno tiene algo especial, la imagen del fauno. Entonces, bueno, están juntadas las dos. Incluso en el libro se explica por qué motivo. Y esta parte que es una parte teatral realmente, ¿no? Uh-huh. O sea, dentro de la novela hay una parte de teatro, luego también hay algunos poemas, se han mezclado ahí varias cosas. Realmente esta parte teatral, estos sueños, es lo que la protagonista de alguna manera se niega a aceptar, pero que los sueños se lo traen constantemente.
Porque ¿qué le pasa a Marina? Marina se enamora. Marina está en el instituto y, como cualquier chavala de su edad, se enamora de un compañero de clase.
Sí, un enamoramiento, y hace poco oí a un científico experto en el cerebro humano, que había estudiado muchísimo, y que decía que estaba además científicamente demostrado que cuando nos enamoramos, pues hay una parte del cerebro que se vuelve un poco irracional, ¿no? Y que hace cosas que son difíciles de explicar. Entonces eso es el amor como cárcel incluso, ¿no? Es una educación sentimental de la protagonista, pero una dura educación sentimental. Un aprendizaje amoroso en el dolor, ¿no? Y ella se siente prisionera, es incapaz. Es una chica además muy, muy lista, muy inteligente, muy centrada, en un ambiente familiar muy, muy agradable. Yo he buscado eso con premeditación.
Claro.
No he querido sacar, pues eso, la típica chica problemática con una familia
desestructurada sí.
En un ambiente social horrible. No, es todo lo contrario, ¿no? Y a pesar de todo, pues todos sus esquemas se rompen y es incapaz de salir, ¿no? De ese bucle en el que está metida.
Alfredo, yo quería preguntarte. Yo tengo hijos en edades que podría leer perfectamente este libro, y veo que están en contacto con un tipo de literatura escrita pues por gente famosa, youtubers, cantantes, tal, que es, yo me atrevería a decir que de calidad un poco regular, que les habla de cosas que no son realmente muy importantes para su vida. Sin embargo, este libro habla de las grandes cuestiones a su edad. Habla de cosas muy serias para chicos y chicas de 11, 12, ¿no? 13 años.
Sí, y yo incluso no le pondría barreras por arriba,
sí,
¿no?
Porque efectivamente, de ahí en adelante, digamos.
Sí, claro. Ya etiquetamos al libro como novela juvenil, y lo juvenil, bueno, pues es muy borroso, es una definición muy, muy, muy borrosa. Son libros fronterizos, de alguna manera, pero la frontera no sabemos muy bien dónde está. Yo creo que a mí me interesa eso, a mí me interesa plantear cosas importantes. A mí lo que me motiva, lo que me lleva a escribir, pues es el mundo en el que vivo, la vida. Muchas veces cuando yo doy muchas charlas con chavales en institutos, en bibliotecas, y cada una de las preguntas habituales es, bueno, ¿en qué te inspiras? ¿De dónde salen tus temas? Y mi única respuesta es la vida. Puede haber otro autor, otros escritores que te digan, no, a mí es que la vida no me interesa, a mí me gusta la fantasía y recurro a escenarios fantásticos. No, a mí el mundo, lo que pasa a mi alrededor, lo que pasa en la calle, que es una frase que decía Antonio Machado, lo que pasa en la calle, lo que nos rodea, eso es lo que me motiva y lo que no entiendo. Y, por ejemplo, lo que yo cuento en este libro es algo que no entiendo, ¿no? Algo que no entiendo bien.
Claro, que a eso iba, porque no lo hemos explicado del todo. Tú estás utilizando en el libro, utilizas un lenguaje muy directo, muy claro, muy simple, estupendo para que lo lean los chavales de esas edades que estamos diciendo, pero utilizas todo esto para hablar de un tema súper complejo como es el maltrato en las relaciones de pareja. Que eso es lo que hace singular la relación o el enamoramiento de Marina con este chico. Porque estamos hablando de una relación en la que el chico, el varón, ejerce, bueno, una dominación y un control absoluto sobre la protagonista de la novela. Tratar este tema es muy complicado.
Sí, es complicado. A mí es que me gusta los temas complicados.
Ya lo veo, ya lo veo. Dicho
muchas veces, ¿no? Que tengo fama de siempre buscar temas así muy conflictivos, sí. Desde siempre. Pero aquí, para mí, sí, eso está ahí, ¿no? El maltrato, esa relación tóxica. Pero bueno, de eso se ha escrito mucho sobre ello y se está escribiendo mucho en este momento. A mí lo que me interesaba más aquí es la cárcel en la que ella se siente metida. No ser capaz de escapar de esa cárcel, ¿no? Uh-huh. Una cárcel que bueno, que ya es consciente, incluso su amiga tiene una amiga que se lo está machacando a lo largo de la novela todo el tiempo, y de alguna forma ella lo sabe, uh-huh. Es consciente, pero no es capaz de salir de ahí, ¿no?
De hecho, tú lo que nos cuentas a través de estos diálogos entre el fauno y la ninfa es lo que es la realidad y la realidad que ella ve como chica inteligente que es. Ella ve claramente que hay una dominación, que hay una relación que no es normal, que no es sana, que no es de intercambio de tú a tú, sino que es de ejercer la fuerza sobre ella. Y no es capaz. Y cuando hablas de la situación en la que está el fauno y en la que está la ninfa, describes una especie de cuarto sin puertas en la que ella se siente totalmente encerrada atrapada. Y de la que no puede salir. O sea, no puede ser más simbólico.
Claro. Una situación completamente agobiante, ¿no?
Sí, sí, claustrofóbica.
Cuatro
vamos.
Paredes
sí, sí.
Oscuras, desnudas, sin nada. Ese es un poco el sueño, le está mostrando la realidad de alguna manera. Esa realidad que sí, que a veces se niega a aceptar, pero que está ahí. Y el sueño se la está mostrando claramente.
Alfredo, ¿qué te ha ayudado a meterte en la psicología, en la manera de pensar y de sentir de los jóvenes? Que es algo que incluso a los padres nos cuesta, ¿no? A los padres de hijos en estas edades nos cuesta conseguir. ¿Cómo has hecho tú ese proceso de acercamiento para poderte meter como en su psicología, ¿no?
Sí, es la pregunta del millón esta, siempre nos la hacen. A mí me ocurre muchas veces cuando a lo mejor voy a dar una charla a un instituto y hay un libro que pues hay algunos les ha llegado especialmente por la temática, por los personajes. Claro, son chavales de 14, de 15, 16 años, ¿no? Y yo creo que alguno piensa, el autor de este libro tiene que ser como yo, más o menos. O sea, tiene que tener mi edad porque, claro, ha descrito también lo que me pasa, lo que siento, que tiene que ser como yo. Claro, luego yo aparezco y alguno me mira diciendo, no, pues no es como yo, evidentemente es mucho más mayor. Entonces, muchas veces me lo preguntan, bueno, ¿y qué haces? ¿Cómo puedes entendernos? Yo creo que para mí el secreto es estar en contacto permanente con ellos. Yo llevo muchos años que voy a, ya digo, encuentros en colegios, en institutos, en bibliotecas. A mí esa relación, aparte de que es muy bonito para un escritor poder hablar con sus lectores, luego me permite no perderlos de vista, saber cómo son. Y luego está el trabajo del escritor, y yo creo que es que el trabajo del escritor es ese, saber salir de ti mismo y meterte en la piel de un adolescente. Da igual que sea una mujer. Muchas veces me preguntan, ¿cómo puedes crear un personaje femenino? Como, hombre, ese es el trabajo del escritor. Igual que una mujer puede crear un personaje masculino perfectamente, ¿no? Y a mí muchas veces cuando me preguntan esto, a los jóvenes les digo, a ver, ¿vosotros seréis capaces de escribir un cuento sobre el tema sería la soledad de un anciano, por ejemplo, en una residencia de la tercera edad? Y entonces me dicen que sí, que podrían hacerlo. Ellos podrían ponerse Yo, bueno, pues algo parecido. Yo lo que estoy haciendo, el anciano sería yo ahora, y meterme un poco en vuestro mundo, en vuestro cerebro, en vuestros sentimientos.
Estabas hablando del papel de un escritor. El papel de un escritor que lo que escribe sabe que va a ir directamente al cerebro de los adolescentes que se está formando, es una responsabilidad, con un punto añadido o con un valor añadido. Tienes ahí una responsabilidad que hará que si alguien lee este libro, Ninfa Rota, y saca sus propias conclusiones, podrá derivar en el trato con sus futuros novios, novias, en el trato incluso con la literatura. O sea que es mucha responsabilidad la de un escritor que se dedica a estas mentes juveniles, infantiles.
Sí, cuando escribes yo creo que no eres consciente. Estás volcado en el libro, estás tratando de expresar lo que llevas dentro, de que el libro sea maravilloso. Y a mí, yo creo que he ido tomando conciencia de esto cuando, por ejemplo, pues un día estoy en la Feria del Libro, que va a ser dentro de pocas semanas en Madrid, y de repente aparece alguien, pero alguien no ya con 15 años, sino a lo mejor con 30, con 30 y tantos, y me empieza a hablar de lo que supuso determinado libro cuando lo leyó con 14 años, ¿no? Y cómo ese libro le afectó y cómo le trastocó y cómo... A mí hace poco una profesora de instituto, jovencita, unos 30 años, me decía, dice, yo es que soy profesora de lengua y literatura por tus libros, ¿eh?
Bueno, qué momento, que, sí, que te digan algo así.
Emocionante,
vaya,
¿verdad?
Responsabilidad.
Entonces es cuando empiezas a pensar, oye, pues...
madre mía.
Porque si...
Claro,
si
buena, ¿eh? Buena, claro. Responsabilidad buena.
Es que sí, cuando escribes, estás pensando en todo eso, creo que sería imposible escribir, ¿no?
Yo creo que es bonito pensar que todos dejamos huella, ¿no? Y ser conscientes de la huella que vamos dejando en la sociedad, sobre todo si es una huella buena, bonita, que es pues el germen de una vocación, pues qué satisfacción más grande, ¿no?
Sí. Es, a mí para escribir para niños, para jóvenes, he escrito también algún libro para adultos, pero o sea, no lo cambiaría, ¿no? Me parece la respuesta de ellos, lo que sí, lo que tú dices, lo que puede influir, ¿no? Lo que les pueda aportar un libro.
Yo creo que también los padres tenemos una responsabilidad muy grande, Ana. Yo creo que a estas edades, a veces con tal de que lean, les compramos cualquier cosa. Y hay que buscar buena literatura.
Hay que buscar buena literatura que además le sirva a uno, como él decía, que es para todo tipo de edades. Yo no voy a contar el final, pero me quedé con la boca así ayer por la noche y dije no me podía imaginar que esto iba a acabar así. Solo digo eso, no digo nada más.
Yo tampoco te lo voy a contar.
No, ni yo tampoco lo voy a contar. Hablaba Amparo de la importancia de dejar huella. Pues es que Luis Cobos es el rey de la huella musical de muchísimas generaciones, Luis.
Buenos días, buenas tardes. Me has descrito de una manera el rey de la huella, me parece...
Musical.
El título de una película, un libro.
El rey de la huella musical.
No, el musical ya me acerca más a una persona, pero como, así como el rey de la huella, es como el título de un libro, de una película.
Muy
¿no?
cinematográfico, es verdad. Bueno, claro... Si yo he estado buscando lo que significaba director de orquesta, dice en Wikipedia, que es lo más rápido, es quien se encarga en un contexto orquestal de coordinar los distintos instrumentos que la componen. Bueno, pues hasta ahí se nos pone en la mente cualquier tipo de director musical, de orquesta, da igual el que sea. Pero claro, es que tú tienes algo que no tiene el resto. Tú llegas a imprimir de tal carácter con tu batuta... da igual los compositores que cojas, que siempre te reconocemos a la primera. Este atributo no lo tiene, yo creo que casi nadie de los directores de orquesta. O es que yo no tengo el oído muy afinado, no lo sé.
Te agradezco los elogios, pero las descripciones siempre son eso, descripciones. Por ejemplo, dicen la música es el arte de combinar los sonidos y el tiempo. Digo, bueno, el arte, en fin, es una descripción de lo primitivo y de lo primigenio, lo primero que hace falta, pero después hay muchas más cosas. Gracias por los elogios. Yo, mi intención, soy músico emocional y mi intención es hacer música para la gente. Hago música para mí que no edito.
¿Ah, sí?
No quiero... Sí.
Pues qué suerte ser amigo tuyo.
No, pero tengo cosas que no considero necesario que la gente las conozca. Uh-huh. Es decir, no tengo la necesidad de que todo lo que yo, uh-huh. o la vanidad tal vez, de que todo lo que yo haga, lo conozca la gente. Uh-huh. Entonces... Una cosa es tu actividad, a veces como creador, para hacer cosas, las cosas, música para cine. La música está presente prácticamente en todo y entonces se puede hacer música pues para teatro. Yo he hecho música para teatro clásico, para teatro cómico, como la tetralogía de Sófocles, por ejemplo, y ahí es algo que la gente casi ni siquiera va a compartir sabiendo que es tuyo, sino va en una caravana de muchas cosas. Y luego lo que sí hace es ayudar a la comprensión o a la emoción, a resaltar la emoción de esas cosas. Porque la música es el adjetivo, en el teatro y en el cine, sobre todo, y la televisión, es el adjetivo que es necesario en la literatura. Suple al adjetivo, la búsqueda del autor o del escritor, la actividad más importante es buscar adjetivo, un adjetivo que cuando lo... leamos, nos imaginemos un bosque muy frondoso, una persona muy bella, muy alta. Sin embargo, la música es el adjetivo en las imágenes y cuando dicen, veamos aquel bosque, y entonces aparece una música y una imagen y no hace falta que digan frondoso, maravilloso, ya la música te hace imaginar que lo es. Por ejemplo, cuando hemos entrado y estabais poniendo esa música de flauta y arpa, uh-huh. muy adecuada, los dos instrumentos para algo onírico, y bucólico, como podía ser ese encuentro en un supuesto bosque, en un sitio encantado,
claro.
Pues ya la música te introduce. Desde luego no es el metro, ni son dos chavales que llevan rastas, pues no. Entonces la música ayuda a centrar. Lo que pasa es que si no aciertas, puedes despistar al lector también.
Pues tú fíjate, Luis, nosotros en la radio la música la utilizamos para jugar con las emociones de los que nos están escuchando. Con esta música nos vamos a México y nos vamos con Luis Cobos. Hay dos pistas que nos dan esta canción. Es una versión de La Bamba. Y esto lo vamos a poder escuchar porque la noticia es que está aquí Luis porque hay conciertazo. Conciertazo digo porque es un concierto en el Teatro Real.
Pues sí, el 10 de mayo tengo un concierto en el Teatro Real a las 8 de la tarde, ya de 3 días quedan nada más, con una orquesta sinfónica, mariachi, artistas invitados, de un proyecto, un disco que he grabado con la Royal Filarmónica, que es el Marichite Calitlán de México, donde junto uno a las diferentes entidades que puede ser la música folclórica o la música popular, también basada muchas veces en músicas prehispánicas, indígenas, y de la que los españoles llevaron a México, porque Cortés pasó desde Cuba por Veracruz a México, y ahí fue dejando una impronta de ritmos que han quedado y se han transformado, también se han enriquecido. Así es que esa maravillosa música mexicana, que es tan optimista, tan alegre, y que encierra un profundo mensaje, pues hecha por un grupo folclórico como puede ser el mariachi, que es una maravilla, y elevada al sinfonismo, es decir, orquestada para orquesta sinfónica, y las dos cosas juntas, eso es lo que vamos a hacer. También hay voces, hay coros, en fin, hay sorpresas, pero eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de llenar de emoción el Teatro Real el viernes y que la gente pueda disfrutar de esto que se oye en disco y te vas en el coche, pero allí con una atención visual también, puesto que estamos en escena. Aunque yo soy muy partidario de hacer muchas cosas en escena, porque la música, a veces no quiero que sea la música de un audiovisual. Cuando yo utilizo pantallas en conciertos multitudinarios, me dicen, pero tienes que enseñar a hacer una realización. No, yo prefiero que la gente atienda al escenario, vigile el escenario, y no darle todo hecho, que la música le provoque imágenes.
Claro.
Porque si no, claro, que muchas veces es un espectador pasivo, te dan todo hecho, uh-huh, dices, qué maravilla, o qué bonito, o qué feo. Así es que yo trato de no interrumpir la imaginación de la gente. La emoción y la imaginación son dos cosas importantes.
Alfredo, tú fíjate el bagaje que tiene Luis, que es que ha girado por todo el mundo, ha estado en grandes escenarios de todo el mundo, ha colaborado con... Claro, si te pones a leer el currículum, me tiraría aquí hasta el viernes.
Sí, ya me he aburrido.
No, y claro, pues hay que resumir. Pero quiero decir, toda la experiencia vital que tú has vivido, sí, desde aquellos 9 años en los que empezaste ya a ejercer como tal, que se muy dice música, pronto, sí, a los 9 años. Bueno, pues desde los 9 años hasta ahora, tienes acumuladas tantas experiencias que escribirías un libro con solo pensarlo. O sea, solo tienes que sentarte delante de un ordenador, o me da igual si quieres escribir a bolígrafo, ¿no, Alfredo? Que es que lo va a tener muy fácil.
Bueno, sería maravilloso, ¿eh?
¿Sí?
Pensarlo, y con solo pensarlo, escribir.
Bueno, no es tan fácil, claro, es verdad.
No, por eso.
Es verdad, pero quiero decir, tiene la base, que es sí, lo que contar. Muchas veces es importantísimo en literatura tener cosas que contar.
Claro, claro. Eso sí, eso es muy importante. Yo, vamos, estoy seguro que podría escribir una enciclopedia, ¿eh?
Tener cosas que contar puede tenerlas una persona que está encerrado en una prisión de 2x2. Yo tengo un libro escrito por un monje tibetano chin, que en China lo encarcelaron por rezar, no por disparar. Lo encarcelaron y estuvo 20 años en una celda de 2x2. Escribió un libro fantástico, fantástico. Puede ser eso, pero a mí lo que me hace ser más creativo es viajar y que me pasen cosas. Cuando te pasan cosas, pues las puedes aplicar y contarlas. Si no te pasan cosas, yo en mi caso lo veo más difícil, ¿no?, que pudiera contarlo. Si conoces el idioma, el lenguaje y sabes comunicar, a lo mejor también puedes escribir un libro sobre la soledad, que no es cosa baladí. Algunos se han escrito, ¿no? La soledad elegida o provocada o falseada, porque hay de todo. Pero escribir es algo importante, para mí es importante que te pasen cosas. En mis viajes, por ejemplo, me he enamorado de México porque me lo he pateado. He visto sus sabanas, no solamente la Riviera Maya y la arqueología y las pirámides, sino que la gente, el mosaico increíble, inconmensurable que tienen de música, la variedad, como un misterio que es la mexicanidad, que es una línea invisible que hace que una persona de Yucatán, que es bajita, con la piel más morena, y un tipo alto, como ellos dicen, casi gringo, de Sonora o de Chihuahua o de Durango, que tiene una procedencia muy diferente, un aspecto muy diferente y una vida muy diferente, cómo sienten que México es suyo y su bandera es suya. Eso a mí me asombra y me da un poco de envidia, ¿eh? Porque en otros países en los que vivimos o cerca de los que estamos, esto casi es misión imposible. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente tan diversa, tan diferente, diga, bueno, este es mi país, es un territorio compartido, lo compartimos y es de los dos, aunque yo soy muy diferente que tú, hablo una lengua que no es cuatro o tres idiomas o cuatro cooficiales, que son, en México hay más de 60 lenguas indígenas y unas 340 derivaciones del lenguaje. Y dices, da envidia. Entonces, eso es México, es mágico, es una mixtura de cosas que se lleva bien con la muerte, que exhiben la muerte en las calles y que aman la música, pagan por ir a verla y que no se concibe una fiesta en México si no hay música en directo.
¿Y cómo son los mexicanos?
Bueno, pues son como, se parecen mucho a nosotros.
Sí.
Es un país de mezcla también, es un país mestizo. Pero es un país, la gente quiere mucho su tierra, su país, pero no es un trocito de tierra, sino una tierra grande y a una especie de continente, que es ese país lleno de artistas, de escritores, poetas, Octavio Paz, Sabines, etcétera, escritores, no te digo, arquitectos, compositores, en fin, todo tipo de gente. Y un país de acogida que acogió a los exiliados de la Guerra Civil. Imagínate cómo los acogió, los metió ahí, los imbricó y también se benefició mucho de que fue gente de muchísimo talento. En fin, es como las personas, vas a un país, a un lugar, te enamoras de ello y ¿por qué vas a un café siempre? Pues me gusta. ¿Qué? Pues, ¿qué tiene? Pues tiene café, mesas, gente, pero esas mesas, esa gente, ese café me parecen especiales y yo quiero transmitir a la gente mi encantamiento, ya que hablamos de faunos y de ninfas, mi encantamiento. También pues mezclando, como ha hecho el maestro aquí, mezclando a los griegos, a los latinos y a los demás, pues mezclando,
claro,
caracteres y modalidades.
De las mezclas salen productos enriquecidos, ahí sale una propia riqueza. Se llama Viva México.
Va por México.
Va por México. Va por México es un disco que es el que estás ofreciendo ya, has empezado la gira y que lo que hace es contagiar ese sentir que tú tienes por este país. Eso es se trata de eso.
Sí, se trata de eso. Y también la música siempre es una buena excusa para transmitir emociones. Y si esa música te arrebata, te impulsa y te provoca y te dice cosas, pues mucho mejor, es más fácil, ¿no?
Bueno, pues ¿qué te parece, Alfredo?
Sí, México, vamos, mi visión de México es mucho más limitada que la suya, seguro. Pero vamos, yo las veces que estaba allí en México me parece un país, primero, desbordante, ¿no? Porque es tan grande, ¿no? Y no me refiero solamente a la extensión, sino a todo lo que hay detrás, la gente, ¿no? El paisanaje de México, ¿no? Y a mí siempre me parece un lugar fascinante. Te puedes enamorar de muchísimos rincones, de muchísimos aspectos de México.
Bueno, pues la cita la tenemos este viernes en el Teatro Real. Jolín, es que actuar en el Teatro Real, dar un concierto en el Teatro Real, Luis.
No es baladí.
No es.
Sí, es el Coliseo de la Música.
Hombre.
Y lo he querido hacer también a beneficio de la Federación Española de
Ciencias de Raras. Exacto, iba a mencionar eso. Es un concierto también benéfico.
Porque hay más de 3 millones de personas afectadas por eso y hay muchísimos miles de niños. Que el problema de estas enfermedades es que todas las enfermedades son malas, pero estas enfermedades es que mucha gente no tiene diagnóstico y no sabe lo que le pasa ni por qué le pasa. Y bueno, queremos ayudar, aparte de la recaudación, también a dar visualidad, o sea, visibilidad, visualizar lo que es esta campaña y concienciar a las autoridades también de que es un tema del que hay que preocuparse. Uh-huh. Así es que seremos felices con la música. Espero que en todo esto, que son 200 músicos, coros, mariachi, artistas, me dejen un sitio a mí por ahí, por el medio, para
desenvolverme. Bueno, si no estás tú.
Bueno, pero vamos a ver, porque con toda esta patulea de gente, y vamos a estar muy, muy, muy pendientes de agradar al público y comunicarlo con ellos.
Que está ya todo el público sentado, todos los músicos colocados, y de repente no aparece Luis Cobos. Empezarían, ya me lo estoy imaginando.
A lo mejor sale un espontáneo.
¡Tongo, tongo!
A lo mejor sale un espontáneo que lo hace mejor.
Bueno, me parece que no, ¿eh? No.
O una espontánea, porque ahora hay que...
Me temo que no, Luis Cobos. Las entradas las puedes encontrar en tu web, luiscobos.com, y también en la web del Teatro Real, teatro-intermedioreal.com. Por supuesto, en la taquilla del teatro, cómo no. Ya sabéis que el Teatro Real está en un sitio privilegiado de Madrid, con lo cual uno puede echar el día y finalizar asistiendo al concierto sobre México. Y bueno, también recomendamos esta obra, Ninfa Rota, de Alfredo Gómez Cerdá, flamante premio Anaya Infantil y Juvenil 2019. Siempre queremos saber quién se preocupa de nuestros jóvenes y cada año invitamos a los ganadores de ese premio. Así que ya llevas otra responsabilidad añadida a la de haber escrito para esas mentes que se están formando. Cuánta responsabilidad, ¿eh, Alfredo?
Sí, sí, me estás abrumando un poco.
Te estoy agobiando. No, hombre, se trata de pasarlo bien y además esta tarde es la presentación del libro, con lo cual que pases una buena tarde.
Sí, seguro que la tarde de hoy será estupenda.
Buena lectura, buena música, te recordamos el viernes 10 en el Teatro Real.
A las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde. Luis Cobos, a quien no hace falta
presentar. Enhorabuena por ese fantástico libro y muchas gracias por acogernos en tu programa.
Gracias a los dos.
Gracias, muchas gracias.
Siempre adiós.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Me escuchas? Sí, tú, al otro lado de la radio. Vaciamos nuestras campas y te puedes llevar tu Fiat Abarth, Alfa Romeo o Jeep, con hasta el 40% de descuento solo hasta el 27 de mayo y solo en Lidercar 2000. Tu concesionario Fiat Abarth, Alfa Romeo y Jeep en el corredor de Henares.
En este mes de mayo, mes de María, queremos recordar de manera especial a las mujeres embarazadas, solas, sin trabajo y sin ninguna red social o familiar, que son especialmente vulnerables. Cáritas Madrid está junto a las madres que, a pesar de las dificultades, luchan por salir adelante en el Hogar Santa Bárbara, un proyecto para mujeres embarazadas y solas que aquí encuentran una familia. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. Tres plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91-457-94-459 y nuevogerardo.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE más, Excelencia Clásica, un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta a la música clásica. Actualidad, protagonistas, conciertos. Recuerda, los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE más, Excelencia Clásica, ofrecido por la Fundación Excelencia.
¿Disfrutas de la carretera? Ven al centro de vehículos de ocasión del Grupo Autorally, porque
liquidamos 30 unidades a precios increíbles.
Aprovecha y reestrena coche, solo del 6 al 11 de mayo.
Hasta 3 años de garantía y financiación hasta 120 meses.
Visítanos en Vía Complutense 94, Alcalá de Henares, y ahórrate hasta 8.000 euros.
Peugeot Autorally, 50 años contigo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Bye. Pasan 49 minutos de la una del mediodía. Sigues aquí con nosotros en Mediodía en COPE Más. Y ahora vamos hasta desplazarnos hasta Vallecas, donde se encuentra nuestra compañera Ana Palacios junto a Antonio Navalón, porque nos van a informar sobre ese hallazgo terrible que ha tenido lugar esta semana, también de una persona, como nos contaba Álvaro Coutelén, que llevaba un año ya fallecida. ¿Qué tal, Ana Palacios?
Hola, ¿qué tal, Ana? Pues sí, la verdad es que los vecinos nos han dicho que serían 6-7 meses lo que llevaba el hombre fallecido uh-huh. sin que nadie se hubiera dado cuenta. Es otro caso más de absoluta soledad de una persona de, en este caso, 70 años, que los vecinos, bueno, nos han contado que era un hombre que la verdad es que llenaba su casa con cualquier tipo de trasto, estaba llena de palomas, la convivencia no era mala con él, pero es verdad que era un hombre que nos han contado en eso, que tenía un poco pinta de mendigo. Ellos no, tampoco se dan cuenta que no estaba vivo, vamos, porque él tiene una casa también en la sierra y pensaban que estaría pasando una temporada en esa casa. No es, fíjate, hasta que unos ocupas intentan entrar en la vivienda cuando llaman a la policía, y es ahí ya cuando a los agentes pues entran en la casa y le encuentran muerto, sentado en una silla y rodeado de toda esa basura, que para que te hagas una idea, solo ayer llenaron los técnicos del ayuntamiento, llenaron tres camiones enteros. Tres camiones que además hoy seguían trabajando para seguir sacando todo lo que había estado acumulando. Tenemos que decir también que este hombre tenía una enfermedad mental, que es el síndrome de Diógenes. Y entonces, bueno, pues la situación, nos contaban los vecinos, era esa.
Pues muchas gracias, Ana Palacios y Antonio Navalón, por esa información de última hora desde Vallecas directamente. Gracias, Ana.
A ti.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
¿Existe en Madrid una biblioteca sobre caballos de pura sangre? Bueno, en Madrid, en España. Pues sí, ya te lo digo yo. ¿Y cómo se llama esa biblioteca? Biblioteca Miguel Ángel Rivera. ¿Y por qué te lo digo con tanta contundencia? Porque está aquí Miguel Ángel Rivera, ¿qué tal?
Muy bien, aquí.
Solo por eso ya lo sé, a ciencia cierta, porque él ha sido el culpable, vamos a entrecomillar, de que se haya puesto en marcha esta acumulación de libros relacionada con los caballos pura sangre.
Pues sí, efectivamente. Tenía una biblioteca grande que empecé hace muchísimos años, y ya pensando que tal vez a pocas fechas, bueno, años, espero, desapareciera, pues que no desapareciera mis libros. Y entonces, enfocándolo desde ese punto de vista, hablé con el entonces gerente de la Sociedad de Hipódromo de Madrid para hacerles cesión, y le gustó el tema. Y apoyado también por la entonces presidenta Faina, pues se montó la biblioteca.
O sea que es el resultado el fruto de un coleccionista, casi.
Sí, efectivamente, de un coleccionista que quería saber más de caballos. Y por eso compraba todo lo que podía y todo lo que me indicaban que estaba en el mercado.
Propietario, criador, entrenador y también periodista hípico. Quería saberlo todo de los caballos.
Pues sí, pero nunca se llega a saber porque no hablan.
Bueno, ¿y qué pasa con los caballos que el otro día oí que los caballos son poco inteligentes y que por eso los habían domesticado en los primeros tiempos, eligieron entre todos los animales que rodeaban a los humanos a los caballos? ¿Qué hay de cierto en eso?
Bueno, pues es bastante cierto. Yo también leí ayer o anteayer que efectivamente no eran muy inteligentes, pero que tenían una memoria impresionante. Bueno, cada uno en las distintas razas tenemos más de una cosa y menos de otra.
Y también nos acompaña hoy aquí Paco Salas, que se encarga de la gestión de la actividad de esta biblioteca, de la Biblioteca Miguel Ángel Rivera. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo está?
Hola, buenos días.
Vamos a ver, Paco, ¿cuántos volúmenes, cuántos libros vamos a encontrar en esta biblioteca?
Es una biblioteca que también es hemeroteca, es fototeca. Sobrepasamos en tomos los 2.000, pero también tenemos mucho fondo de fotografía, tenemos cartelería, por supuesto vídeos, Y bueno, todo en cantidades que alcanzan esos 5.000, 15.000 en número.
Está situada en el hipódromo de la Zarzuela.
Sí, está en una antigua vivienda de profesionales que vivían en aquellos tiempos, hace un par de décadas, en el hipódromo, y son dos alturas. Y bueno, ya lo tenemos casi todo, todas las vitrinas en su mayor parte ocupadas.
Claro, a uno le entran ganas, unas ganas irremediables de visitar esa biblioteca. ¿Podemos hacerlo?
Tenemos abierto todos los miércoles. Es el día que hemos establecido, pero bueno, la verdad es que el movimiento a veces pues implica ir más días. Pero como fijar un día, tenemos el miércoles, tanto en horario de mañana como de tarde.
Para sí. Los amantes de los caballos. Y quería yo preguntarle a Miguel Ángel, ¿ha evolucionado la literatura en este sentido? ¿Hay más información ahora? ¿Se trabaja más sobre el mundo de los caballos?
Pues en España, desgraciadamente, no. Antes de entrar aquí, estábamos hablando, Paco y yo, de que antiguamente todas las emisoras y todos los periódicos tenían su hombre de hipódromo. Yo recuerdo perfectamente en aquella Radio Popular de la época que yo estaba en Peninsular y Radio Nacional, que era Benito Martín, gran persona, buen amigo.
Teresa Fernández Almagro, asiente con la cabeza, me temo que es porque conocía a Benito. Claro.
Pues bueno, siguiendo un poco el tema, ABC te daba una página, Marca te daba una página entera. Informaciones yo hice durante muchos años con el periódico Pueblo. En aquella época estaba en Deportes Miguel Ors. Hice también el periódico de Cataluña cuando se creó aquí en Madrid, que estaba entonces Lago de director. Bueno, todos los periódicos y el periódico de Madrid, vamos, que es ahora de Cataluña, nos daba una página entera con fotografías que las hacía mi querido amigo, difunto ya desde hace poco, José Antonio Rodríguez.
Pero, ¿y qué ha pasado? Porque a la gente le sigue interesando ese tema.
Sí, es verdad, pero pues no lo sé. De verdad, no quiero involucrar a nadie de por qué va peor las cosas o por qué van mejor, no. Van peor, eso está claro. Tuvo influencia, sin ninguna duda, el cierre que tuvo el hipódromo durante X años. Uh-huh. Ahí desaparecieron muchísimos aficionados y, por ende, sus hijos en una edad para empezar a ir al hipódromo y al tomar otros hobbies no fueron, y esa juventud pues no apareció por el hipódromo. Entonces, recuperar todos esos años va a ser difícil.
Bueno, pero hemos dado un paso importante. Se ha creado esta biblioteca, que es una biblioteca única en España, en la que hay información de caballos de pura sangre a tutiplén. Todo lo que se ha encargado de recopilar en esa trayectoria relacionada con el mundo de la hípica, que podemos visitar cada miércoles, como nos estaba diciendo Paco Salas. Bueno, pues es una buena noticia esta. Por eso queríamos que vinieran al programa y nos lo contaran, porque todas las novedades respecto a la literatura, respecto al ocio que se da aquí en Madrid, nos interesa. Y nos interesa sobre todo a nosotros y a los amantes de la hípica y de los caballos. Si hay alguien que tenga algún material que pueda servir para esta biblioteca, también vamos a lanzar esa idea, porque ya hay un sitio donde se centraliza esa información y donde tiene una función muy concreta. ¿Qué podemos dar de dato? ¿Que se pongan en contacto directamente con la biblioteca en el hipódromo de la Zarzuela?
Actualmente ya tenemos 50 donantes. Desde el 2017 que iniciamos esta biblioteca, ya sumamos esa cantidad. Y hay a través de la página del Hipódromo de la Zarzuela, ahí está la información de la biblioteca.
Perfecto, pues a ver si alguien colabora para que esta se convierta en un referente en toda la información relacionada con los caballos de pura sangre. Gracias a Miguel Ángel Rivera, que da nombre a esta biblioteca. Gracias.
Muchas gracias a ti, Ana, y que esta entrevista que nos has hecho sirva para aumentar los aficionados al hipódromo y la gente que puede ir.
Pues gracias a Miguel Ángel Rivera y a Paco Salas. Gracias a los dos.
Nosotros.
Por esta idea también. Yo te he echado de menos. Marta Ruiz y Antonio Raiz nos dan la última hora aquí en la cadena COPE. Silencio, que mis dedos corren entre tus dedos.